profeta dijo que va a faltar una sola cosa. Va a haber hambre, Kim Lishmoad Bar Hashem. Va a haber una sed espiritual, pero esa sed, lamentablemente, hace que la persona mareada vaya con su hambre y puede ir a comer en cualquier lado. Dichoso de aquel que tiene el zehut de escuchar palabras de Torah, mekorim, como si fuesen entregadas de Sinai, como la que vamos a escuchar hoy a la noche de Bezrat Hashem. En esta época, en la que en realidad todos podemos acercar a nuestros vecinos, quiero participar y comprometer a cada uno de nosotros que hoy nos reunimos aquí a que sea un pa'il para Kadosh Baruj Hu. Nosotros no nos podemos conformar con tan solo venir nosotros aquí, que Baruj Hashem somos muchos, pero no los suficientes. Se habla de un yadut aquí en Argentina, por lo menos 300.000 yehudim, y la palabra de Hashem tiene que llegar a todos. Por eso es que hicimos hoy una pequeña colaboración en la entrada para sacar los gastos de aquí, el salón, sonido, etcétera. Pero también hay un sorteo que se va a hacer posteriormente, que está destinado para la difusión de los CD del Rav Malech en todo el mundo, y que realmente tiene un efecto muy especial. El Rav ya seguramente le va a contar, pero yo mismo, que no tengo tanta, no tienen tanto mi teléfono, pero me llegan historias de gente que por un CD que escuchó y por una charla que vio, y entonces nosotros podemos ser partícipes a través de estos CDs y buscando a nuestro amigo más cercano. No siempre tenemos que acercar al más lejano de todos, tal vez tenemos uno que realmente sí puede venir a un shiur, y esa es nuestra gran misión. Lo que sí quiero ahora es que todos aquellos que quieran participar también de un seminario, después del shiur obviamente, pueden mandar, llamar por teléfono o mandar un mail a rahimargentina@yahoo.com.ar. Estamos organizando algo para después de los Hagim, Bezrat Hashem, y queremos que el Rab venga, pero queremos saber con antelación de cuánta gente estamos hablando por temas organizativos. Ahora sí, le quiero dar la bienvenida a Rav Malech, que con tanto sacrificio viene y con tanto esfuerzo desde su casa. Yo mi madre me le estoy diciendo. Vamos a hacer una mención especial a su esposa también, que siempre es la que más le cuesta, porque se queda con los chicos, con la casa. Y Baruch Hashem, Jajam, por favor, adelante. Sí, sí, va a callar. Ahora sí, los dejo con el Rab y Bezrat Hashem. Esperemos que sus palabras lleguen al corazón. Amén.
Buenas noches, Shavua Tov. Muchas gracias, Rav Micha, por su presentación. Estamos esta noche en una ocasión especial en el calendario hebreo. Hoy se llama Motzae Shabbat Nahamu. Estamos saliendo del Shabbat del Consuelo. A partir de Tisha B'Av, que fue el jueves, tenemos 7 semanas de consuelo que se iniciaron hoy en la mañana con el primer Shabbat y concluyen antes de Rosh Hashanah. 7 semanas de consuelo post-luto. El luto fue en Tisha B'Av y 7 semanas de consuelo. La primera semana se llama Nahamu, Nahamu a mí. Consolar, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y Omar es lo que dice Borolam. En realidad es difícil entender el concepto consuelo. ¿Cómo que estamos consolándonos si todavía el Bet HaMikdash, el santuario máximo de Jerusalén, sigue en su destrucción? Una persona me pidió en México por correo electrónico que quería ir a conocer Israel por primera vez, que si le puedo recomendar lugares turísticos y espirituales, así para conocer en Jerusalén. Yo le dije el Kotel, dice no, pero algo más. Cuentan que una vez llegó Cuentan que una vez llegó un turista al aeropuerto de Lud. Dijo, quiero conocer aquí los lugares turísticos, quiero conocer. Dice, ¿qué quieres conocer? Dice, no sé, hay un lugar que dicen que, no sé, el muro. Dice, ¿qué muro? El muro. Dice, bueno, lléveme, le dice el turista, el taxista, lléveme donde los judíos lloran, donde los judíos lloran. Lo llevó a las oficinas de la FIP. Pero esta persona que me escribió por el correo electrónico, dice, quiero que me dé lugares turísticos en Jerusalén para conocer y para saber. Entonces, la verdad, le dije, el Kotel, dice, no, quiero algo más. También el Kotel tiene otras historias. Cuentan que una vez fueron los millonarios de Brooklyn, yo creo que se puede decir los ex, porque con todos los problemas que hay por ahí, pero fueron los de ahí, de Ocean Parkway, de Shaaré Zion, fueron un grupo de ricos al Kotel, una expedición así para rezar, para viaje espiritual. Llegaron al Kotel, se paró uno y dice, por favor Dios, ayúdame a resolver ese asunto de 6, 7 millones de dólares que tengo ahí pendiente con los contenedores. Bueno, el otro dice, Hashem, ese problema que tengo de 12 millones, ayúdame a resolverlo. El otro, cada uno hablando de cantidades estratosféricas. Había ahí un pobrecito, un israelí, se sentó así, dice, por favor Hashem, quiero pagar mi cuenta de luz, 18 dólares, por favor Hashem, mandame 18 dólares para pagar mi cuenta de luz. Le dice este de Brooklyn, cállate la boca, no me lo distraigas, no me lo entretengas, no bajes el mercado. Dice, está bajando, estamos hablando de cosas. El otro seguía, por favor Dios, mis 18 dólares, por favor Dios. Le dice, callad, ¿sabes qué? Tomá los 18 y andate. Dijo un rab, Dios le contestó primero a ese que a ellos. Pero esta persona que me mandó el correo, me dice, quiero que me busque, me ayude a buscar por internet y que me mande las páginas, que me las mande por email, por favor, rab, ayúdeme porque quiero sacarle provecho a los lugares espirituales de Jerusalén. Me meto a la página, así a buscar en el buscador de Google, Kotel, esto, Jerusalén, salen 18 lugares turísticos en Jerusalén, la ciudad santa. De los 18, 3 son nuestros y 15 son de otras religiones. Esa es la ciudad santa. Entonces no podemos, eso para nosotros eso se llama que Shualim y Lejubó, que todavía el lugar no está santificado como está el objetivo de la ciudad de Jerusalén. Me están pidiendo que esta conferencia sea Refuah Shelema, Solán Yael, Solán Hayah Yael Hayah Batilia, y Abraham Jaim Ben Shoshana, y Betok Shear Jolea Mo Israel. Todos los demás, cada uno que quiera, que pida en su corazón, que diga en silencio, en quedito, en voz baja, refuá shelemá para quien uno quiera o atzlajá. Rabotai, es Nahamu, Nahamu a mí, consuélense, consuélense mi pueblo. ¿Cuál es el consuelo? Si ayer estábamos, el jueves estábamos llorando, ¿ahora de qué estamos consolando? Solamente voy a decir un sentimiento, no una explicación profunda, porque no es el tema de la charla. Cuando venimos a Buenos Aires, terminando Tisha B'Av, con zapatillas subimos al avión para poder llegar antes de Shabbat. Cortamos el ayuno en el avión. Venimos a Zat Hashem para una simjá, que siempre viajemos para alegrías. Cuando venimos aquí y vemos un sábado en la noche, que es día que generalmente la gente sale a divertirse o a distraerse, a hacer alguna otra actividad, y vemos Benporat Yosef, Benporat Alain, Yosef Alejem, Kajem, Elef Peamim, un Kaal, un público numeroso en cantidad y en calidad como este, ese es el consuelo que tiene a Israel, Nahamu, Nahamu Ami, el ver la comunidad unida, que se reúnen, que vienen a escuchar. ¿A qué vinieron aquí? No vieron a ver ni un artista, ni un cantante. Vinieron a escuchar un mensaje, alguna palabra, algo de Dios, algo de Boreolam, después de que seguramente en Shabbat también habrán escuchado el Sefer Torah y todo lo que se hace, la actividad que hacemos el día sábado. Ese es el pueblo de Israel, esa es la unión y eso es Nahamu, Nahamu Amu. Rabotai, el tema de la charla de hoy, espero que sea... Necesito un reloj, por favor, porque es peligroso sin reloj. Con reloj también es peligroso, pero sin... Esta charla esperemos que sea relativamente breve, con un mensaje, para mí, novedoso y revolucionario. Tengo años estudiando un tema, pero no había llegado a una conclusión tan precisa como la que Hashem me iluminó los últimos dos meses, Baruch Hashem, y aquí venimos aquí a Buenos Aires a transmitir este nuevo mensaje que nos puede, seguro, el que lo adopte le puede transformar su vida. Nada más que no es fácil, vamos a ir tratando de transmitir de la manera más correcta. Cuando nosotros hablamos de la destrucción del templo del pueblo de Israel, uno de los temas clásicos y claves que seguramente habrán escuchado ustedes mucho es el tema de la Lashon Hará, el tema del chisme, el tema del Mahloket. Es un tema muy trillado, seguramente habrán escuchado, que por qué se destruyó el templo, por la desunión que había en el pueblo de Israel. Y esa desunión, mientras no logramos reunirla, no podemos resolver el problema, hay que resolver la causa del problema para que se resuelva la situación. Entonces, si el Bet HaMikdash se destruyó por desunión, por Sinat Hinam, por chismoseos, por Lashon Harás, entonces no podemos esperar que se vuelva a construir si no resolvemos el problema. Ese es el tema. Sin embargo, se ha hablado mucho, muchísimo del tema de Lashon Hará, pero no, como que todavía no hemos encontrado. Quiero, Bezat Hashem, nada más para empezar, quiero contar una anécdota que caracteriza la pregunta que estoy haciendo. Una vez escuché de mi maestro, el Rabbi Yehuda de Shelita, dice: donde hay dos judíos, hay tres opiniones. ¿Cómo puede ser? ¿Dos judíos, tres opiniones? Sí, un judío dice, ahora es noche. Otro dice, no, ¿quién dijo? Ahora es día. Otro dice, ven a Shemashot, Ulay, ni día ni noche. Todo es discutible, todo es cuestionable. Todo. ¿Por qué? Porque lo dijo el otro. Una anécdota, cuentan que una vez llegó un rabino nuevo a una ciudad desconocida para ser rabino de la ciudad, único, no había rabino en toda la ciudad. Sí, imagínense un lugar lejano, pues no sé, algún país, ¿no?, donde no había mucha comunidad, un solo templo chiquito, y fue el rabino para hacer. Llegó allá el viernes en la noche a la hora del lejado di Kabbalah Shabbat, la mitad del templo se levantan y la otra mitad se quedan sentados, y los que se levantan le dicen a los que están sentados, levántense, levántense, lejado dice, dice de pie, lejado dice de pie. Los otros que están sentados dicen, siéntese, siéntese, lejado dice sentado. Nuestra costumbre es decir lejado dice sentado. Levántense, siéntese, empezaron a gritar, a hacer pleito, en vez de Kabbalah Shabbat, en vez de voy be shalom, voy be mahloket. En vez de que venga el Shabbat con paz, entra el Shabbat Y el rabino Jacito era primer sábado, primer viernes, no sabía qué hacer. Dice, ¿qué hago? Están discutiendo, levántense, párense, levántense. Dijo, bueno, debe ser el primer Shabbat, se pusieron nerviosos porque vieron un rabino barbón ahí enfrente. Bueno, vamos a esperar qué pasa el viernes que viene. El otro viernes, igual. Voy a besarón, levántense, párense, siéntense, levántense, la costumbre, nuestra costumbre, costumbre, costumbre. Discusión, pleito. Ya estaba desesperado el rabino, dice, no puedo empezar el viernes, el día que tiene que recibir el Shabbat. No puede empezar así la semana. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? ¿A quién le doy la razón? ¿A los levantados o a los sentados? Ese es otro problema. Otro problema, porque si el rabino se pone del lado de los levantados, los sentados lo van a odiar. Si lo pone del lado de los sentados, ¿qué hago? Entre paréntesis, cuentan otra que una vez estaba el rab en su casa y recibió a una persona que estaba hablando mal de su socio. Dice, mi socio es un ladrón, es un ratero, es un desgraciado, es un esto, es un el otro, es un... todo menos lindo. El rabino le dijo, ¿sabes qué? Tenés razón. Tenés razón. Ahora viene el socio, el otro. Le dice, mi socio es un ratero, es un ladrón, es un esto. El rabino le dice, ¿sabes qué? Tenés razón. Viene la esposa que estaba escuchando, la esposa del rab, le dice, no entiendo. Vino uno, le dice la razón. Vino el otro, le dice la razón. Al final, ¿quién tiene razón? Dice, vos también tenés razón, le dice la esposa. ¿Qué hace el rab? ¿Los levantados o los sentados? ¿A quién le da la razón? Entonces el rab dice, se le ocurrió una idea original. Es un conflicto entrar de rab nuevo a una comunidad. Es muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Que sabe de lo que estoy hablando, muy complicado. Porque si le diste un poquito la razón al otro, se enoja el otro y se puso del otro lado, lo de enemigo. ¿Qué hago? Dijo Ra, se le ocurrió una idea original. Dijo, ¿no hay aquí en la ciudad un viejito que conozca las costumbres originales de esta ciudad, de esta comunidad? Sí, hay un tipo que está en silla de rueda, que tiene 103 años, ahí sentado. Vamos a visitarlo a él, le vamos a preguntar, y lo que él diga, hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero los parados dijeron que vaya un representante, porque todo depende de cómo lo pregunta. Entonces vaya un representante de los parados y un representante de los sentados. Y el rabino a consultar con el viejito. Llegan los tres, le dice, señor, usted aquí está el nuevo rabino de la comunidad, quiere hacer una consulta. Le dice, a ver, le dice el de los parados. Señor, ¿verdad que nuestra costumbre acá en Guatemala es, siempre fue la costumbre de decir, lejado, di, parado? Dice, no, esa no es la costumbre. El otro estaba feliz. Le dice el de sentado, dice, entonces la costumbre aquí, nuestra costumbre decirlo sentado. Dice, no, esa no es la costumbre. El rabino le dice al viejito, ya no sé qué hacer, se la pasa todo el tiempo peleando. Dice, esa es la costumbre. Esa es la costumbre. Una señora me dijo en México una vez, no creo que se pueda adaptar para Buenos Aires, pero en México, me dice una señora, si me llevo muy bien con mi suegra y con mis cuñadas, la vida es muy aburrida. La vida es todo salir sonrisa, tiene que haber algo de, ustedes no saben, con esta no hablo, con la otra no hablo, mañana me contesto, me peleo con la otra y así, para que la vida tenga un poco de éxito. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué esa es la costumbre? ¿De dónde viene y cuál es la solución? Y hasta que no resolvamos esa costumbre, no se va a construir el Bet HaMikdash. Baruch Hashem, esta reunión que tenemos aquí es una tratar de solucionar esa costumbre que tenemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la tenemos y cuál es la solución? Oray Barabotay, voy a empezar con una Mishnah en Pirkei Avot. Aparentemente no tiene que ver con el tema, pero luego lo vamos a relacionar. Pirkei Avot, ustedes saben, es parte del Talmud, donde habla de moral y ética judía. Y el Talmud generalmente es halajot, es leyes, dictámenes. Pero hay una parte del Talmud especial, que es Pirkei Avot, donde habla de consejos y moral y ética. Uno de los consejeros de Pirkei Avot, famosos, es el famoso Rabbi Akiva. Ya han escuchado hablar mucho de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, en capítulo 3, Mishnah 14, Rabbi Akiva, Uayah Omer, Él acostumbraba a decir, lo repetía mucho Rabbi Akiva, el que conoce la filosofía de Rabbi Akiva en el Talmud se va a identificar mucho con las palabras que vamos a escuchar. Él solía decir, Habib Adam, Shenibra Betzelem, Habib, ¿qué quiere decir Habib? Habib, en árabe es conocida la palabra, en arameo también, Habib, querido. Habib Adam, ¿qué querido es el ser humano? La persona, ¿qué querido es ante Dios? Shenibra Betzelem, que fue creado con imagen divina, que tiene un pedazo, una parte de Dios dentro de él. ¡Qué precioso es eso! No tenemos imaginación. Dice acá el Bartenura, el Tosfotionto, los comentaristas del Talmud, Adam quiere decir todos, Yehudim y Goim. El Adam, el ser humano, tiene que saber lo precioso que es, que puede ser, porque es portador de una parte de Dios que lleva uno dentro de él. Es algo incalculable, inimaginable cuánto vale eso. Que se pone a pensar, como dice Ena Adam, allá que Ahat, menos exclusivo el ser humano, Kibetzelem Elohim Asaet Adam, que Hashem creó, le puso parte de sí, de Hashem, dentro de la persona. Habib es querido, pero agrega algo. Hibayetera, un cariño extra tiene el ser humano. ¿Cuál es? Nodat lo Shenibra Betzelem, que Dios le hizo saber a la persona que es portador de un Tzelem Elohim. Aquí hay dos cariños. Un cariño, el hecho de que eres portador del Tzelem Elohim, y otro, que te lo informaron. Porque uno puede tenerlo y no saberlo. Entonces, que lo tienes es un cariño, y que lo sabes es un cariño superior. Tenerlo y saberlo. Sigue diciendo Rabbi Akiva, ahorita voy a regresar a este concepto de tenerlo y saberlo. Sigue diciendo Rabbi Akiva, Habibim Israel, dentro de este sector llamado Adam, que es la humanidad, que son Habib, porque son portadores de Neshama, Habibim Israel, Israel son queridos, Shenikreu Banim Lamakom, que fueron llamados hijos de Hashem. Israel son categoría de hijos. Todos son criaturas de Boreolam. El pueblo de Israel son hijos de Hashem. Son más queridos. No es igual una persona que es criatura de Hashem o uno que es hijo del rey, hijo de Hashem. Hibayetera, dice Rabbi Akiva, un cariño extra no da a Tlaem, que Dios les informó a ellos, les hizo saber a ellos. Shenikreu Banim Lamakom, que son llamados hijos de Hashem. Shenemar, como dice el pasuk en la Perashá Re'eh, Banim Atem Ladonai Elohem. Ustedes son hijos de Hashem. Entonces aquí hay dos cariños. Un cariño, que eres hijo de Hashem, y segundo, que te lo hacen saber. Por ejemplo, una persona que de repente le avisan que es hijo del presidente de los Estados Unidos. Hoy en día no sé si es Kavod, pero no sé, porque no sabemos si es que es negro, blanco, pero no importa. Hay una persona que le dicen de repente, eres hijo del presidente. Entonces, ¿cómo se siente? Hijo del presidente de los Estados Unidos, hijo de un hijo de Hashem. Hijo de Hashem eres. Aunque no lo sepas, lo eres. Pero si lo sabes, eres más querido. Aunque lo ignores, Hashem te va a tratar como un hijo. Tú eres hijo de Hashem, aunque lo ignores. Pero si tú te informan, te lo hacen saber, te dicen, Hashem te dice, eres mi hijo, te tienes que sentir más querido. Eso es un cariño extra. Habib Hibay Eterano da Atlaim. Y la tercera que dice la Mishnah, Rabbi Akiva, Habibim Israel, queridos son Israel, Shenitan Laem, Keli Hemda, que a Kadosh Baruj Hu les entregó a ellos un instrumento valioso, una joya. ¿Cuál es esa joya? La Torah es una joya que Hashem les entregó. Pero Hibayetera, un cariño extra, no da a Tlaem, que Hashem les hizo saber a ellos que este instrumento, que esta joya es una joya. נודעת להם שניתן להם כלחמדה שבורי שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. הקדוש ברוך הוא לדיס על פועלו ישראל. Esa Torá que les di es algo precioso, es algo valioso, cuídenla. Entonces tenemos doble cariño. Un cariño es el serlo y otro cariño es el saberlo. Serlo o saberlo. Nada más para entender un poquito qué quiere decir serlo o saberlo. Les voy a contar una historia real que la escuché de, no sé si de segunda fuente, creo que de segunda o de tercera fuente, que conocen el origen de esta historia. En el Holocausto, en la Shoah, Ayumá, hubo muchas situaciones de gente que se fueron y también hubo sobrevivientes. En uno de los campos de concentración estaban acostados ahí en el piso, como cuentan así, dos Yehudim, jóvenes de entre 30 y 40 años, y uno le dice al otro, le dice, mira, yo no sé si yo voy a salir vivo, o tú, o los dos, o ninguno de los dos. Pero si es que vos te llegás a salvar y yo no, te quiero decir que yo dejé en Suiza una cuenta de ahorro con $150,000 o la moneda o marco suizo, lo que se usaba en ese momento, 150 mil está a mi nombre, y yo dejé un solo hijo que tampoco no sé qué pasó con él, no sé si está vivo o muerto, qué pasó. Si tú te llegas a salvar y yo no, y si tú puedes hacerme favor de ir y buscar a mi hijo, por favor, ve y dile que él tiene una cuenta de su papá, es único heredero, que vaya a Suiza al banco a recoger esos 150 mil marcos francos suizos o lo que la moneda queda. Bueno, dijo, ¿cómo se llama tu hijo?
Dijo, mi hijo se llama
Yitzhak Schwarzman. Yo me llamo Jacobo Schwarzman, se llama Yitzhak Schwarzman, busca, si te salvas, busca a Yitzhak Schwarzman. Esta persona, efectivamente, el que dio este mensaje falleció, el otro sobrevivió, se escapó, llegó a Israel, y en Israel trató de buscar, fue a Misrad HaPnim, ministro de Interior, a ver si tienen algún Yitzhak Schwarzman, trató de cumplir con lo que le pidió su última petición de su compañero de campo de concentración, y después de 1, 2, 3 años de investigación, ya tenía que rehacer su vida, y cambió de canal, ya medio como que medio se le olvidó, y aparte ustedes saben que la gente, lo alenu, que pasaron eso, trataban de bloquearse, de no recordar todo eso, porque si no, no podían seguir adelante en la vida, entonces ya no quiso recordarse más de esto, el tema se terminó. Pasaron como 30 años, y este señor, sobreviviente del Holocausto, le tocó viajar a Nueva York a buscarse de acá para una yeshiva de Israel. Lo mandaron a él, le pidieron si puede hacer favor, se relacionó con una yeshiva, fue a buscarse de acá. Estaba viajando en el metro, en el subway de New York, a Manhattan, y tenía que preguntar para bajar en una estación, no conocía. Le dijo, vio a uno con cara de yehudí, le dijo, oiga, ¿dónde es la parada tal? Le dijo la otra, ¿y tú quién eres, cómo eres? Yitzhak Schwarzman. Al principio no cayó, porque ya lo tenía medio olvidado. Pero después, cuando un poquito otra vez le sonó el nombre, le dijo, espérame, ¿y tú de dónde eres? Le dijo, yo soy sobreviviente, un niño sobreviviente del Holocausto. Le dice, ¿cómo se llamaba tu papá? Jacobo Schwarzman. Dice, espera, vamos a bajar juntos en la estación y tengo que hablar con vos. Fueron a tomar un café, le dijo, yo estuve con tu papá en el campo de concentración y tu papá me dio a mí este mensaje. Me dijo que él tiene una cuenta en Suiza y que tiene un único hijo heredero, Yitzhak Schwarzman, y yo traté de buscarte y no te localicé. Y ahora que te localicé, quiero cumplir con la última petición de tu padre y quiero sentirme libre de esto que lo tenía yo como una carga encima. Por favor, ve al Banco de Suiza, lleva los comprobantes de documentación de tu papá y ve. Fue allá al Banco de Suiza y como ya hubo interés, habían pasado 30 años, tenía $1,000,000 en la cuenta. Entonces, un rab preguntó, una semana antes, ¿tenía ese millón o no lo tenía? ¿Eran de él o no eran de él? Legalmente sí. Legalmente sí, porque estaban a nombre de su papá y es su único heredero. Entonces, ¿era millonario o no era millonario? Hace una semana, ¿era o no era? Era, pero no lo sabía. Ahora lo sabe. Entonces, ¿qué es más? ¿Serlo sin saberlo o serlo y saberlo? Una cosa, serlo y saberlo. Hasta hace una semana era millonario y ahora sabe que es millonario. Ustedes hasta hace unas horas antes de venir a esta conferencia también eran hijos de Hashem y también eran portadores de la Neshama de Hashem y también eran dueños de una joya que se llama Torah, pero después de la conferencia de Ramales ya lo saben. Esa es la diferencia. Eso es Jibá y Eterá. Eso quiere decir un cariño extra. El saberlo, el saber que eres rico, el saber que eres millonario, eso vale, eso vale. Eso es lo que vale. Jibá y Eterá no dadlo. Ahora, ¿qué es mejor? A ver, acá viene la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Serlo sin saberlo? ¿Cómo de qué te sirve? Si eres millonario y no sabes que eres rico, ¿de qué te sirve? Ahora, ¿serlo y saberlo? ¿Qué es bueno? Ahora, ¿qué es mejor? ¿Serlo sin saberlo o saberlo sin serlo? Repito la pregunta otra vez. A mí me pasó este último Pesach, el último Pesach, antes de la última conferencia que di en México, antes de Pesach, una señora se acercó y me dijo, yo escuché en un cassette suyo de que el día de Pesach es un día bueno para hacerse millonario. ¿Te acuerdas que me hablaste de aquí, de la valle? Que la petijata de Jal, porque a Jalejeni, Etzeub y el Jush Gadol, el pueblo de Israel se hicieron millonarios el día de Pesach, eran pobres y salieron cargados cada uno con 90 burros de oro y plata, y está escrito en la Torah eso, y ese día es el día que uno sale de la pobreza a la riqueza, entonces bueno, siempre digo, es bueno comprar la petijata, yo cada año la compro, lo dije en un cassette, la señora terminando la charla me dice, yo me dedico a vender billetes de lotería, de ahí se llama otra cosa, se llama Melate. Hay uno que se llama Melate, es tipo así, que es acumulable, que se junta mucha plata. Y si justo el día de Pesach, acabando la noche de Pesach, el jueves se rifa una, y yo le quiero regalar a usted un número para que usted se haga millonario el día de Pesach. Está bien, recibí el número, lo guardé y fui al CNIS, compré la petija como cada año, abrí el jar. Pero ¿qué pasó? Este me tocó jueves, viernes y sábado. Yo no me puedo meter a internet en Yom Tov a buscar si me hice millonario o no. No se puede, electrónica en Shabbat es haram. Jueves, viernes y sábado, 3 días de Yom Tov. Y estaba yo así el viernes y dije, quizás me la gané, quizás esta era la cuestión. No sé. Mochae Shabbat así, lo primero que hice, Abdalá, internet, a buscar. Quiero saber si soy rico. Pues ya, bueno, ¿para qué saber si eres? Ya eres, no, pero quiero saber. De todos modos, si me lo hubiera ganado, igual hubiera comido el mismo pollo el otro día. No crean que hubiera cambiado el menú de mi casa. Pero quiero saber qué eres. Eso. Rabotai, les voy a contar otra historia más y después vamos al tema. ¿Cómo? Si me hubiera ganado, ¿usted cree que estaríamos rifando? Baruch Hashem, lo hazarlanu, vale hazarlanu, uetiblanu, umetiblanu, yetiblanu. Dios siempre fue bueno con nosotros, es bueno y será bueno. Y nunca va a faltar nada a nadie. Había en Jerusalén, había un jajam grande, 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 que se llamaba, aquí hay gente que lo conoció, aquí hay presente gente que lo conoció, Jajam David Laniado. Jajam David Laniado, Zeher Tzadik Bekadosh Libraha, él era uno de los grandes jajamín tzadikín de Jerusalén, la antigua, habrá fallecido hace 40, 30 y pico de años más o menos. Él es el suegro de un tío mío, si mi tío hermano menor de mi papá, se casó con una de sus hijas. Jajam David Laniado escribió un libro sobre los jajamín de Halab, que se llama Likdoshim Asher Baaret, sobre los jajamín de Alepo, porque él era originario de Alepo. Él visitó Argentina, creo, una vez, y también visitó México otra vez. Hay algunas historias que conozco de sus visitas. Y falleció en Jerusalén. Era uno de los grandes tzadikim de Jerusalén, pero también era muy, muy pobre, muy pobre. Una familia numerosa, tenía 11 hijos, una casa pequeña de 2 ambientes, de dos, no dos habitaciones, dos habitaciones, dos dormitorios. En uno dormía el papá y la mamá, y los otros, los 11 hijos, como fiambre. Uno así, para llegar a otro lugar tenía que saltar. Era común también en el tiempo de antes. Mi abuelo, Jajam Shahut, ahí en la calle Paso también me contaba a mi papá que tenían que saltar uno al otro para llegar a tu lugar para dormir. Pero ahí estamos hablando en Jerusalén. Aparte de todo, Jajam David Añado era muy, muy pobre, muy pobre, pero con mucha fe, con mucha emuná, mucha emuná. Me cuentan una historia de él, lo cuentan sus hijos, real, si no se parecen historietas, es real. Que un día se comprometió el hijo mayor, hoy en día el hijo mayor de Jajam David es Rab en Brasil, en San Pablo, en el Knis de Bet Yaakov de Zafra. Otro es rabino en otro lado, otro es el secretario de Rab Obadiah Yosef. Mi tío Jajam, su yerno es el director de la escuela Sukkah David de Jerusalén. Y Baruch Hashem, la familia ha crecido y se han... Me cuentan cuando su hijo mayor se tenía que comprometer, la novia era de Tel Aviv y ellos vivían en Jerusalén. ¿Cómo van a viajar de Tel Aviv, de Jerusalén a Tel Aviv? En autobús. El autobús sale de la Tajaná Merkazit, de la central estación de Jerusalén, pero para eso se necesita flux. ¿Saben qué es flux? El señor tenía que viajar, el papá, la mamá y 11 hijos, incluyendo el novio, para ir a casa de la novia para el compromiso. Le dice la esposa al marido, la esposa siempre lo estaba pinchando. ¿Por qué no vas a trabajar? ¿Por qué no haces algo? Todo el día estás leyendo, estudiando, el colegio. Trabaja, hace algo. Así está pobre por la carestía, lo decía, no por mala. Le dice, ¿cómo nos vamos a ir al compromiso del hijo mayor de Efraín? Le dijo el esposo, en autobús, como van todos. Dice, ¿pero con qué plata? Dice, Hashem Azor, Dios va a ayudar. Roji, Hashem Azor, Hashem Azor. Pero hay que subir al autobús, hay que pagar. Dios va a ayudar, Dios, Hashem Azor, Hashem Azor. Le dice, pero ¿qué? Bueno, está bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la estación. Le dice la esposa de Gira, Roji. Anda, dice, ¿tienes plata? ¿No tenés plata o no tenés plata? Dice, Dios va a ayudar. Dios nunca me ha dejado con hambre. Nunca me ha privado mis necesidades. Y si ahora yo necesito viajar a Tel Aviv con mi familia, yo voy a viajar. Le dice, no me cuentas cuento. ¿Tenés plata o no tenés plata? ¿Tenés que no tenés en Dios? Bueno, vamos a la Tajaná. Fueron caminando de Mahane Yehuda, donde vivían, a la central estación. Caminaron 15, 20 minutos. Llegan a la estación. Le dice la esposa, ¿y ahora qué hacemos? Panate en la fila de preguntar cuál es el autobús, el ómnibus que va a Tel Aviv, y ahí te paras en la fila. Con los 11 hijos. Cuentan que una vez, en Mene Berak, subió una señora al autobús con 7 hijos, y le dijo, a ver, 7, cóbreme 7. Le dice, señora, no podía dejar la mitad en la casa. Y dice, ya los dejé, traje la mitad. Porque esa es la mentalidad ahí de Israel. Pero esto es real, la señora con sus 11 hijos y el marido formados en la fila para subir al autobús, para ir a Tel Aviv, y no hay plata, nadie tiene plata en el bolsillo. Cuando ya se estaba acercando a la fila, le dice la esposa al marido de Gilak, Amanak, no me hagas pasar vergüenzas, decime qué vamos a hacer. Me dice, Dios nunca me ha abandonado. Ya faltaban 3 personas. Le dice, no tenés emuná, te voy a dar una conferencia de fe en Dios. Hay que tener fe en Dios. Dios, bueno, Dios es Dios en el templo, pero acá hay que pagar con plata, no con Dios. Acá. Bueno, así lo cuentan los hijos. Faltaba una persona para subir al autobús, uno en la fila, y luego lo tocaba al papá, a la mamá con sus 11 hijos. En la otra fila había otro autobús que iba para otro lugar. Había un señor que parecía medio americano, estaba ahí, y vio al jajam, y le dijo, se acercó y le dijo, oye, ¿tú no conoces a un tal Jajam David Lañado? Que tiene una yeshiva que se llama Bet David, un colel o algo así. Le dijo, soy yo. Le dice, ay, qué bueno. Es que yo acabo de venir de Nueva York y me dieron un sobre con $500 para que se los entregue al Jajam David Lañado de su yeshiva, para su colel, para su yeshiva, y no sabía dónde buscarlo, no me pusieron bien la dirección. Qué bueno, de veras vos sos, sí, le sacó su pasaporte, que era él, Tomá, firmó, recibido, subió, dijo, sube al autobús, vamos a pagar en dólares, se aceptan en dólares, y te dan el vuelto. Ese era Jajam David Lañado, Jajam David Lañado. Este Jajam David sufría mucho, la esposa sufría mucho de pobreza en la casa, y le decía, ¿por qué no vas a trabajar? Mirá cómo fulano ya fue, ya hizo, ya compró casa, ya esto, y vos seguís aquí leyendo y leyendo y leyendo. Hacé algo, hacé, le decía a la esposa. Un día Jajam David se cansó un poco y le dijo, ¿sabes qué? Te tengo que decir la verdad. Yo tengo los últimos 30 años ahorrados $1,000,000 en Suiza. Patrimonio para nuestra vejez. Ah, me hubieras dicho, si es así es diferente, yo no sabía, ¿por qué no abrí la boca? ¿Por qué no hablas? Si uno sabe que está sufriendo para algo, pues bueno, es otra cosa, es otra cosa. Y así, desde ese día, la mujer la sonrisa de aquí a acá, sonriendo, camina, va, viene. Cuando le pedí al marido, dame para comprar el pan, le decía, es que ahora no tengo, igual se reía, ay, no importa, pero... Somos los del millón de dólares, no importa, falta un poquito el pan, está, pero ahí está el patrimonio. Así estuvo un mes la señora feliz y todo el mashalom va y caminó todo muy bien. Después de 30 días, la mandó a llamar, le dijo, nada más se me olvidó decirte un detalle, que esa cuenta está en nombre de otra persona. Me engañaste, ahora otra vez empezaron los problemas. Bueno, ¿qué diferencia hay? Si estaba al nombre tuyo o al nombre de otro. Todo el mundo lo pensaba sacar, ¿verdad o no? Ahí estaban. Eso es serlo o saberlo. Serlo o saberlo. ¿Qué es mejor, ser millonario sin saberlo o saberlo sin serlo? A ver, otra vez volvemos al examen. ¿Ah? ¿Están escuchando? Lo que vale en la vida no es serlo, sino el saberlo. Si tú sabes que eres rico, ya vives feliz. Aunque te falte el centavo, pero soy rico, no importa, ahora no tengo cambio, como dice. No tengo cambio, pero soy rico. Se me olvidó la tarjeta de crédito. A mí me pasó una vez, estaba viajando de México, de Polanco a Chalco, y para no gastar mucho, quise viajar en autobús en vez de en taxi. Me subí a un autobús, ahí se llaman peceros. Los peceros ahí, la verdad, no es muy recomendable viajar, son gente muy baja los que viajan ahí. Ahora los yudim no pueden, generalmente se abstienen, porque no es una sociedad demasiado baja. Subo al pecero, ¿cuánto cuesta el autobús en pesos mexicanos? Un peso. Eso que el dólar está a 10 pesos, vamos a sacar esto. ¿Cuánto cuesta? Un peso. Saco. Yo ese día justo había cobrado el sueldo del Colel, saco un billete de 500. Y se lo doy al chofer, me lo tiró. Me dice, ¿estás loco? ¿Dónde vas a sacar? Yo cambio 499. Me lo tiró. Le dije, señor, ¿pero qué hago? No tengo, es lo que tengo. Tomá, otra vez, me lo tiró otra vez. Me dice, no. Digo, bueno, ¿pero qué hago? Quiero viajar, necesito viajar a mi casa. Y tengo que... Me dice, no sé, yo no tengo cambio de eso, no te lo puedo aceptar. No, aparte, yo me da miedo llevar ese billete. A mí, dame, pagame como se paga aquí normal, de a centavito, de... No sé qué hacer, le digo al chofer, ¿y qué hago? Me dice, no sé, fíjate si alguno te quiere ayudar, alguno de los... Y así me ven ustedes a Rab Malek, bueno, era yo, Rab Malek, era Brett, pidiendo limosna a 5 centavos de los palá para poder pagar el... ¿Pero usted cree que yo me sentía complejado? No, porque yo soy el de los 500. Está bien, no importa. Ahora tengo un problema de que no tengo liquidez para su papá. Estoy tengo que pedir limosnas. Pero yo soy el millonario. El millonario nunca se siente acomplejado. Eso es serlo o saberlo. Es lo que dice Rabí Akiva. Todos los seres humanos de la tierra son portadores de una parte de Hashem, pero no todos lo saben. Todos los Yehudim de la tierra son hijos de Hashem, pero no todos lo saben. Y todos los Yehudim de la tierra tienen una joya que se llama Torah, pero no todos lo saben. Y Vaye Terá es un cariño extra cuando sabes qué tan rico eres. Eso es algo extra. Todo el concepto de la riqueza es saberlo más que serlo. Saberlo más que serlo. Todo el que sabe cómo están las cosas en la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? ¿Tuyo? No, es que yo tenía 20 millones y los perdí. Nunca los tuviste. Estaban en números nada más. En la pantalla aparecía. ¿Qué no tuviste? ¿Qué? Es todo nada más que se cree uno que tiene. Tengo un alumno ahí en México, un poco chistoso. Una persona no es muy rico, es normal así. Vive bien. No sé, según él, creo que una vez me dijo que su patrimonio en total... son 800.000 o un millón de dólares, algo así. En total, dentro de su casa y un poco de efectivo, el negocio, más o menos. A mí no digamos que es. Dice, ¿pero qué? Dice, yo me siento igual que fulano. Me dijo el nombre de uno de los millonarios grandes de él. Dice, ¿por qué? Dice, yo como el mismo pollo que él come, el mismo tomate. Me empezó a contar. Dice, yo no me privo ni un viaje, yo viajo igual que él. El viaje, yo también viajo. Él va de vacaciones a Acapulco, yo voy a Acapulco. Él va a Miami, yo voy a Miami. Y a mí, más o menos vamos, y va a cruceros, yo voy a cruceros. Yo trato de competir con él. Donde él va, yo voy. Y a mí no me falta nada, tengo todo. ¿Cuál es la única diferencia? Sí, la única diferencia, ¿cuál es? El estado de cuenta cuando llega a mi correo, el mío y el de él, es diferente. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando me llega mi estado de cuenta, lo agarro, le agrego unos ceros más y se lo muestro a mi esposa. Sí, esa es toda la diferencia. ¿Con cuántos ceros va a llegar el estado de cuenta a tu domicilio? Eso es serlo o saberlo. La gente trabaja para sentirse millonario, no para ser millonario. Entonces, si tú logras sentirte sin serlo, ya no eres. ¿Ya para qué tienes que trabajar? ¿Entendieron? Ese es musar, enseñanza, lo que nos dice aquí. Lo que nos dice aquí Rabbi Akiva. Moray Verabotay. Ahora vamos al tema principal. La persona que sabe cuánto vale un ser humano, cuánto vale un yehudí, eso le llamamos en otras palabras autoestima. La persona que tiene alta su autoestima, que se siente hijo de Hashem, que se siente portador de algo que es parte de Hashem, una persona así no habla Lashon Hará, una persona así no ofende, como aquella señora que les conté, está sonriendo, oh, no hay para el pan, pero estoy sonriendo porque soy millonario, el millonario no tiene necesidad. Toda persona que arma pleitos, que arma mahloques, discusiones, diferencias, suegras, cuñadas, maestros, alumnos, todo viene de una sola palabra, por complejo de inferioridad. Cuando la persona se siente inferior, entonces, ¿qué hace para no sentirse tan mal? Aplastar al otro, para sentir, bueno, ya que no me puedo levantar yo, que baje el otro, ya me siento más alto. Eso es la Lashon Hará, eso es chisme. La raíz de todo la Lashon Hará es un complejo que la persona se siente en un nivel bajo y la manera de desahogarme es aplastando al otro y así me siento un poco más alto que él. Si lograríamos nosotros nutrir y acrecentar ese mensaje de Rabbi Akiva, Pirkei Avot, capítulo 3, Mishnah 14, Habibim, saber cuánto vales, entonces ya no habría necesidad de estar ofendiendo, y ahora voy a traer pruebas a lo que estoy diciendo. Todas las destrucciones que han habido en el pueblo de Israel, todas, surgen de este punto. Les digo, estudiado, pero súper profundo en toda la Torah. Es impresionante. Nada más, como ustedes no vinieron a escuchar tanto una clase de Torah, sino un mensaje, no les puedo traer todas las pruebas, pero esta charla, Bezrat Hashem, pienso, Belinede, con la ayuda de Borolam, hacer una serie de 6 o 7 conferencias para traer las pruebas históricas, bíblicas, del mensaje que estoy diciendo. Pero nada más agarrar una. ¿Cuál fue la primer chismosa de la historia? No se puede decir así, perdón. Que la Torah dice, tienes que recordar lo que le pasó a fulana por haber hablado un chisme. ¿Quién fue? Miriam. Así está en la Torah, Miriam. Que habló de quién? De su hermano. Y eso le provocó una lepra de 7 días. Y la Torah dice, Zahor, Etashel, Ata, es una de las 10 cosas que debe recordar la persona. Y Yetziat Mitzrayim, Shabbat, Amalek, Man, Amalek, Ma'amad Arsinai, Ma'ase Miriam, Anedia. Tienes que recordar siempre lo que hizo Miriam. Pero la verdad, Hazita Miriam, ¿para qué? Ya lo hizo, ya se murió, ya déjala. Mejor va a recordar lo que hizo mi vecina, mamá. Sí, ¿para qué te? Sí, no se oye tan bien. No se escucha tan bien eso de una matriarca, Miriam, que estén así, haciéndole feo. La verdad es feo. Yo creo que es más la sonará, la corta se hace de Miriam. Estamos contando la sonará de Miriam. Mejor ya déjalo, lo que hizo ya lo hizo, y cuídate de no hablar chismes, no, tienes que recordar. Fíjense ahí en Miriam, ¿qué fue todo el chisme? Que se cree este Moshe, se cree superior, que se cree, que se cree, y que se cree, y que se cree. Eso es complejo, Eso es complejo, así empieza el complejo. Después viene Coraj y lo mismo. Coraj, el que hizo el primer pleito de la historia, que se lo tragó la tierra. Ustedes saben que hay un dicho, cuando se habla de una persona rico, muy, muy rico, como dicen en hebreo, se dice Ashir que Coraj. Rico, este es rico como Coraj. O sea, aquí en Argentina, ¿cómo se dice? ¿Rico como quién? ¿Como el tío Beto? ¿Cómo es? Dice, rico, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? La Gemara dice que 400 burros cargaban las llaves de los tesoros de Coraj. 400 burros cargaban las llaves de los tesoros. Las llaves. Ahí las chequeras. 400 burros cargaban las chequeras. Con fondos, por supuesto. ¿Sí? ¿De qué sirve la chequera? Cuentan de un señor que en su vida no se portó muy bien, o se portó más bajo que no muy bien, que si se portó mal, todo en todos los aspectos sociales, robaba, usurero, todos los pecados juntos. Y por supuesto, cuando subió ahí arriba, pues no le esperaba una gran sorpresa, se lo llevaron a un lugar un poco caliente, de temperatura muy alta, y dice, no, tiene que pagar, todo se paga. De repente un día lo van a llamar el ángel Mijael y le dice, ven, te vamos a sacar de aquí y te vamos a llevar al Gan Eden. Dice, ¿y eso qué? Porque hasta él se sorprende. ¿Y eso por qué? Dice, es que ahí abajo, en la tierra, hicieron una colecta para construir una sinagoga o algo, un orfanato. Y tu hijo hizo un donativo de $50,000 para Leilun Ishmat, para elevar el alma de su padre. Entonces, ya que se da acá, Leilun Ishmat, te sacamos del Guinam y te volvemos a ganar. A los 3 días viene el mal ángel Gabriel, dice, venía otra vez aquí. ¿Qué pasó? Dice, que el cheque se rebotó. Okay. Había uno que le decía a los amigos, por favor, dame un cheque muerto. Dice, ¿qué es un cheque muerto? Dice, hay cheques vivos, van del banco. Dame un cheque que lo pones en el banco y se entierra ahí ya, que no vuelve, sale otra vez. Coraj era millonario, Coraj era muy rico, muy rico. Y sin embargo, ¿cuál era el problema de él? Que no sabía que era rico. Sí sabía, pero no sabía. No se sabe. Entonces empezás a complejo de Moshe. Moshe, ¿qué te crees? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué? ¿Qué te crees? ¿Por qué dicen rico? ¿Cómo terminó Coraj? ¿Ah? Hay un dicho que dice en árabe, y ya está en todos los idiomas. Dice, ¿qué se cree? ¿Para qué hace tanta plata? Nadie se la lleva a la tumba. El único que se la llevó fue Coraj. Ese se la tragó la tierra con toda su riqueza. Por eso dicen rico como Coraj, que piensa que se la va a llevar a la tumba. Coraj, el pleito de él era complejo de Moshe Rabenu, complejo de inferioridad. Y luego viene una de las cosas más trágicas, y esto es impresionante, ustedes no van a creer lo que van a escuchar ahora. ¿Qué es lo que provocó la noche de Tisha B'Av? ¿Qué provocó la destrucción del Bet HaMikdash? A ver, ¿qué es lo que saben? Casi todos lo saben. Los espías, ¿verdad o no? La historia de los espías, que esa noche, la noche de Tisha B'Av, lloraron y dijeron, lloraron, ahora van a llorar. Sí, está bien, es conocida, Marufa. ¿Sí? Cuando Moshe Rabenu habla de, en el libro de Deuteronomio que empezamos a leer hace una semana de Barim, es el repaso de la historia de los 40 años, una de las cosas que les cuenta es esa rebelión que fue fatal, esa fue fatal. Porque todos los 600,000 judíos que salieron de Egipto, ni uno entró a Eretz Israel, más que dos, Yoshua y Caleb. Todos los demás, ahí fueron enterrados 40 años, hasta que cumplan 60 y se mueran ahí, no entran. Bueno, hacemos Teshuvah, lloramos. No hubo, esta no hubo solución. Todas las otras rebeldías las libraron, esta no la libraron. Cuando Moshe Rabenu les cuenta, nada más para que ustedes tengan una imaginación, imagínense que vayan un comité de los presidentes de México, de Buenos Aires, ¿cómo se llama? La DAIA es aquí, de todas las comunidades juntas. Ahí se llama, en México se llama Comité Central. Un representante de cada comunidad. Van a hacer una expedición porque se enteraron por alguien que vino a México y dijo que está muy pronto el Mashiach. ¿Sí? Entonces van a investigar a ver dónde van a acomodar a 300,000 judíos. Entonces van a ir una expedición de la DAIA representando de los Halevi, va a ir el tío Beto Malek, de los Shami va a ir el otro, de los Ashkenazim el otro, de Shuba va a ir el otro, de Rav Levin el otro, un representante, un presidente de cada comunidad, para ver cómo va a ser el viaje de 300.000 judíos argentinos, cómo va a ser el traslado, con qué línea aérea se van a trasladar, si con aerolíneas o con el AL, o cómo va a ser ese vuelo, y dónde se van a radicar, y a dónde van a llegar, y qué van a comer en el camino. Pues hay muchos detalles que hay que organizar, hay que organizar la llegada del Mashiach, hay que organizarla, no se puede, todo tiene que tener una disciplina, no puede ser así nomás. Van estos 10 a Israel, checan todo, regresan y dicen, señores, olvídenlo, ese plan no sirve, ¿no? ¿Qué tan loco que vamos a ir allá? Primero todo, no hay lugar en los aviones, el lugar no sirve, no hay donde está, no hay lo que comer ahí, se muere uno de hambre. ¿Sabe qué? Mejor nos quedamos aquí en Argentina. Eso es más o menos lo que pasó con los espías. Esa fue la historia. Moshe mandó 10, 12 presidentes de cada comunidad, comunidad Rubén, comunidad Shimón, comunidad Leví, eran comunidades. Presidentes, vayan a investigar cómo vamos a hacer para el procedimiento para llegar hasta allá. Y dijeron, no. No, y no solamente eso, hablaron mal, ahí hay muchos palestinos, hay muchos terroristas, está la bomba atómica, hay amenaza nuclear, nosotros, ¿sabes qué? Aquí en Argentina, mi Buenos Aires querida, nos quedamos acá, y se terminó, ya no queremos cosas raras, ¿qué es eso de Mashiach? No, Mashiach, que venga Mashiach, que cuando usted hay 100 años vemos qué hacemos. Sí, pero ahora que nos dejen tranquilos. Y empezaron todos a llorar, más o menos es la historia. Ay, Rabotay, 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 los presidentes, qué error grave cometieron, qué error grave, destrucción, hasta hoy en día, que no hay Betamigdash, es por culpa de ellos, de los 12 presidentes, de los 10 presidentes que hablaron mal, hasta hoy en día, Bajotil, que el primer templo, el segundo templo, la Inquisición, el holocausto, todo empezó la noche de Tisha B'Av, porque fue decretado esta noche, va a ser una noche de desgracia para el pueblo de Israel, por lo que hicieron estos presidentes, que hicieron llorar a toda la gente, hicieron rebelarse en contra de Dios. Bueno, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Pues así, dice el Zohar, Akadosh, fuente máxima de la Kabbalah, este año lo vi por primera vez, yo lo había escuchado una vez, pero no lo vi en la fuente, este año lo vi en el Zohar, Aniglé. ¿Por qué los presidentes hablaron mal de la tierra de Israel? Dice, porque ellos dijeron, ¿sabes qué pasa? Si ahora vamos a ir a Israel, ya no vamos a ser presidentes. Entonces no nos conviene ir a Israel, porque en Israel no vamos a ser presidentes. Ahí no va a haber comunidad de Hala, de Shami, de esto, de lo otro. Ahí va a haber comunidad Mashiach. Entonces no, yo no voy a ser nadie ahí. Mejor nos quedamos acá para seguir siendo presidentes. ¿Se puede creer que por un egoísmo personal una persona esté dispuesto a destruir el futuro de un pueblo, el sueño de un pueblo, el sueño de tener una patria, el sueño de Abraham, Isaac y Jacob, de la tierra prometida? Es que yo no voy a ser presidente. Y esto ya lo sabían ustedes, ¿verdad? Pero ahora viene la pregunta de Ramales. ¿Quién les dijo a los presidentes que cuando vayan a Israel no van a ser presidentes? ¿Quién les dijo? ¡Complejo! Eso es lo que destruye al pueblo, complejo. Es que si voy, ¿quién te dijo? ¿Por qué inventas? ¿Por qué fantasías? ¡Vas a ir a Israel! ¡Vas a ir siendo presidente! ¿Por qué no? No, es que quizás me cambie. Eso destruye. Eso es lo que destruye al mundo. Eso, el que sabe un poquito de lo que estoy hablando, el que sabe un poquito de historia del mundo, he leído historia secular en lugares donde no puedo estudiar Torah, leo. Las guerras más grandes de la historia, las muertes más grandes de soldados, de millones, se han hecho por esta causa, por complejos. Porque me quitó, porque no me dijo, porque no me dio mi lugar. ¿Por qué estaba amenazando este Pakistán? Ya saben que ahora está de moda, ¿no? Ah, ¿cuál es la frase que está de moda en hebreo? Dice, te voy a borrar del mapa. Está de moda. Pakistán dice, voy a borrar el mapa de Estados Unidos, entonces yo voy a borrar el mapa de Pakistán. Todo nada más viene de eso. ¿Qué? ¿Yo no valgo? A mí no me da la bolilla, yo no soy importante. Todo, y así se ha destruido el mundo entero en siglos por gente acomplejada. Si lograríamos eliminar el complejo de la humanidad, resolveríamos el 99% de los padecimientos físicos y morales. Y ese es el mensaje nuevo que vengo a transmitir. Si nosotros queremos reducir la shonará, reducir chismes, reducir pleitos, tener más unión en la comunidad, más unión en las familias, más éxito en los negocios, todo una palabra, autoestima, anticomplejo. Y ustedes pueden decir, este Jajam Shaul se viene con inventos nuevos. ¿De dónde saca esas cosas? Bueno, por si alguien no tiene tanta fe en todo lo que estamos hablando, les voy a leer una parte de la Biblia, de Perashá de Barim, cuando Moshe Rabenu repasa la historia de los espías. En el Perashá de Barim, el capítulo 1, versículo... Ahí está, va. Capítulo 1, versículo... Devarim Alef Kaf Zain, dice Moshe Rabenu, Vateragenu Beaolechem, se pusieron Narganim, Narganim, ¿qué quiere decir Narganim? Narganim explica aquí Rashi, la palabra Nargan es una palabra muy, hebrea muy fina, de bíblica, es una persona quejón. ¿Conoce una persona que se queja? Quejiche, en México le dicen quejiche, acá ¿cómo le dicen? Uno que si hace calor se queja, si hace frío se queja, si estás alto se queja, si estás bajo se queja. Si le pusiste de carne, se queja de leche, se queja, paro, se... Siempre tiene un pero, para él, siempre tiene algo para quejarse. ¿Cómo se llama acá en México esa persona? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Cónyuge. No, perdón. Okay. Eso en hebreo se llama Nargán. Nargán es una persona quejón. Que lo que se hace, dice, le dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel, Vateragenu Beaolechem, y se quejaron en vuestras carpas, se pusieron a quejar, a quejiche, y por qué, y por qué, pero ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron los judíos esa noche que lloraron y que no quisieron entrar a Israel? Escuchen esta frase porque se van a volver locos de la realidad de lo que estamos hablando. Dice, ¿qué dijeron los Yehudim esa noche? Es curioso porque en la perashá original no lo dice. Nada más en el repaso Moshe lo dice. Batomerú y dijeron ustedes, Besinat Adonai Otanu Otzianu Mimitzrayim. Porque Dios nos odia, nos sacó de Egipto. ¿Esta palabra? Porque Hashem nos odia, nos sacó de Egipto, para entregarnos en manos del Emorí, del Cananeo, del Palestino, para que nos mate. Dios nos sacó de Egipto porque nos odia. Y bueno, Sheolam, el que agarra este pastuk, se agarra de la cabeza, dice, ¿cómo puede una persona hablar así? Dios los sacó de Egipto, 10 plagas, les cruzó el mar, les mandaba el mar, todo porque te odia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se te puede ocurrir esa ocurrencia? ¿Existe alguien que Dios le ha manifestado en la historia su amor más que el pueblo de Israel sacado de Egipto? ¿Existen testigos que vieron cuánto Dios te quiere? ¿Vio cómo hundió a todos tus enemigos y cómo los destruyó a tus esclavizadores? Y te mandó el pan todos los días y el viernes doble y sin blatejalo, valetame, todo lo que has visto. Y tú dices, porque Dios todo eso me lo hizo porque me odia. ¿Qué? Eso es complejo. Y Rashi dice ahí, y es mentira, él no te odia, en todo caso tú lo odiabas a él. Él te va a odiar, a ti un padre va a odiar a su hijo. Ahí vino la destrucción. Cuando un judío deja de pensar que Dios lo quiere, ahí empieza su destrucción. Ahí empieza su aplastamiento para siempre. Y a veces el Yetzer Hará es tremendo. Ustedes saben, es tremendo. A veces viene como tzadik. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué piensan que Dios los odia? ¿Por qué? Dice el Deforno, Dios nos odia porque hicimos el becerro de oro. ¿Están escuchando cómo trabaja el Yetzer Hará? Yo sé que hice un jará muy grande, yo hice esto, y seguro después de eso Dios ya no me quiere. Y si Dios ya no me quiere, entonces ya todo está terminado. Banimatem la Shem Elokehem, dice... Rabbi Meir, y a la jaque Rabbi Meir, ben kaj, uben kaj, keruim banim, tanto hijos rebeldes o tanto hijos buenos, no dejan de ser hijos, y un padre nunca puede odiar a su hijo. ¿Cómo se te puede ocurrir Ese es todo el asunto. Ese es lo que destruyó el Betamigdash. Y si resolvemos eso, eso es lo que lo va a construir. ¿Saben cómo se va a construir el Betamigdash? Cuando la persona deje de pensar que Dios no lo quiere. O que sienta cuánto Dios sí lo quiere. Cuánto vale ante Dios. Qué importante es ante Dios. Eso es lo que hace que la persona deje de hablar la Shonará. Que la persona deje de hablar, que se sienta uno millonario, que se sienta uno rico. Jibay Eteram. Rabotay, ustedes pueden decir, bueno, yo ahí más o menos vamos bien. Yo les quiero contar, no sé si aquí en Argentina se escucha esto, pero una cosa personal que tuve en México hace unos años, más de 20 años, tenía un alumno ahí en Polanco. Tenía un grupo de personas casadas, como de 30 años, que venían a una clase de Torah todos los días, pero entre ellos había un muchacho de 18 años, que se coló, se metió, se filtró a la clase. Venía, un día me dijo, Rab, ¿lo puedo llevar a su casa? Estaba cerca de mi casa, 4 o 5 cuadras, pero me ofreció, quería hacer una consulta. Dije, con mucho gusto. Me subí a un coche, mashallah, un coche del año. Mínimo costaba $30,000 en aquella época. Y así, coches de los caros, así deportivo, de esos coches de los jóvenes que tienen plata. ¿Sí? Un muchacho de 17, 18 años. Bueno, me está llevando a mi casa y me cuenta. Digo, a ver, ¿qué te puedo ayudar? Dice, no, es que la relación con mi papá es pésima. Pésima. No puedo con mi papá, no puedo, es una cosa tremenda. Dice, el otro día, es único varón y 3 hermanas. El otro día vivimos en el 7º piso, ahí en Polanco, una calle céntrica tipo Corrientes, en Homero, ahí ahora se le conoce. Y el otro día me enojé con mi papá y rompí una ventana con una silla y se cayeron los cristales a la calle encima de la gente. De tanto coraje, de tanto, ¿cómo le dicen aquí? De tanto enojo, ¿cómo se dice coraje? De tanto enojo que tuve con mi papá, tuve que romper el vidrio de la casa y vinieron la policía y no sé qué, mi papá hablando pestes de su papá. Le digo, bueno, a ver, cuéntame un poquito para que yo sepa por qué hay problemas, por qué son los problemas. Dice, Rab, no le puedo explicar, nada más le voy a decir en una palabra. Mi papá me odia. Mi papá me odia. Ahí lo paré. Y le dije, nada más una preguntita antes que siga. Este coche que me estás llevando, ¿quién te lo compró? Después mi papá. Le dije, ¿cuál? Arujata, Donay, Elohen, Meleja, Olam, Sheakol, Nia, Bilbaro. ¿Cuál? Debes de tener 2. Porque un papá que odia no le compra un coche de $30,000 a su hijo. Mi papá me odia. Escuchen lo que me contestó. Es más, es increíble. ¿Cómo puede un muchacho pensar así? ¿Saben qué me contestó? Pues entonces, ¿para qué trabaja? Si no para comprarme coches a mí, ¿para qué trabaja? Miren cómo trabaja la cabeza. Mi papá me odia. De intomar, entonces, ¿por qué me compró el coche? Respuesta, de eslomar. Porque él se tiene que sentir realizado en su trabajo. Él, si no, ¿para qué trabaja? Ya se puede retirar. Entonces, para él justificar su trabajo fue y me compró un coche. Pero me sigue odiando. ¿Están escuchando? Cuando dije eso, dije, Ribonosh el Olam, ¿hasta dónde puede llegar la psicología torcida de un joven, de un chavo? Abro la Torah y es la psicología general del pueblo de Israel en los espías. Porque Dios nos odia, nos sacó de Egipto la noche del Seder, la Matá, el Maror, el Jarose, todo porque te odia. ¿Cómo puede? Ese es el complejo que destruye la vida de la persona. Y para que la persona pueda salir adelante en la vida en todos los sectores, se necesita levantar muy alta la autoestima. Mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita, ¿eso está grabando? Luego vemos si censuramos esta parte. Mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita nos contó, a mí me contó en privado. Hay una parte de la que voy a contar que me la contó en privado y otra ya la grabó en un cassette, la contó en un cassette. Una vez agarró a su hijo de 10 o 11 años y dijo, le gustaba mucho charlar con los chicos, con sus hijos, para aprender la psicología, eres muy psicólogo, analizar la psicología del ser humano. Él decía que los adultos y los niños somos iguales, nada más que los niños por cochecitos y los grandes por cochesotes. Es decir, todo, lo que cambia es el tamaño de lo que discuten, pero todo es lo mismo. Entonces le dijo a su hijo, te quiero hacer unas preguntas. Le dice, ¿tú crees que el moré de la escuela, tu moré, tu maestro, te quiere? Dijo, no, ese me odia. Le dice, ¿y tú crees que el director de la escuela te quiere? Ese peor, peor. Después le dijo, ¿y tú crees que tu tío fulano te quiere? Dice, no tanto, no sé. Así fue, pero hasta que en un momento le dijo, ¿y tú crees que papá y mamá te quieren? Bajó la cabeza y no contestó. Como que le dio pena, le dio vergüenza decirle al padre lo que de veras sentía. Después ya este hijo ya se casó, tiene una hija chiquita, ahora ya también ya se casó, pero tiene una hija chiquita de 3 años. Un día el papá hacía ejercicios con sus hijos. La mamá le compró un delantal para la hora de la comida, cuando comen, se pone un delantal, muy lindo. Le dijo el papá a la hija, Ruti, ¿ya viste el delantal que te compró tu mamá? Le dice, sí. Le dice, ¿ya viste cómo mamá te quiere? Le dice, no. Le dice, entonces, ¿por qué te compró el delantal? Dice, bueno, se quiere ensuciar las manos en el lavarropa, lavándome la ropa. Me compró un delantal para ella no tener que trabajar más en el lavarropa. Así el rablo, esto sí el rablo cuenta, nunca hace nada más que no dice que era su hija, dice una niña. Pero yo sé que es de primera fuente. ¿Cómo puede, si un el rab sostiene, el rab Hades, hay un cassette que se llama Adam Vesivato, él opina que todos los seres humanos crecemos desde chiquitos con complejo que nadie nos quiere. Y hay que trabajar para nutrir esa autoestima, hay que trabajar, sola no viene. ¿Qué? ¿Mi hijo no sabe que yo lo quiero? Seguro sabe, ¿para qué se lo voy a decir? No, díselo y repíteselo y vuélveselo a repetir. Ah, ya está, no es un payaso, va a estar diciendo, hijo, te quiero, ya lo sabe. Ay. El Rab hacía un ejercicio con sus hijos, cada Shabbat le repartía un pedacito de chocolate a cada uno. Un pedacito de chocolate dijo Shabbat Kodesh, en la mesa de Shabbat. A su hija esta chiquita, Ruti, le dijo a los hijos, yo les voy a dar un pedacito de chocolate a cada uno con una condición, que no vuelva a pedir más. Si no acepta la condición, no le doy. El que dice que va a pedir, no le doy. Bueno, los chicos más mayorcitos, dijo, está bien, papá, gracias, papá, Shacol y Abid Barol, dijo, chaval, ¿cómo? La chiquita dice, no acepto. Yo quiero y quiero pedir más. Papá dijo, entonces no hay. Si vas a pedir más, no te doy ni el primero. Pues no me des. Sí, diálogo. Después todos los hermanos recibieron, todos comieron chocolate, dijeron, Birkat Amazon, y esta se va a ir a dormir sin chocolate. Hasta que se quebró la niña, ya ni ya, no aguantó. Dijo, ¿sabes qué, papi? Ya decidí, dame chocolate y no vuelvo a pedir. Su papá y le dio su chocolatito. Después que la niña estaba en pijama, acostada en la cama, se acercó el papá y le dijo, aquí va un pedacito de chocolate de premio porque no pediste. Estas cosas hay que cultivarlas, solas no vienen, que la persona sienta que lo quieren, no es algo que viene solo. Y si ustedes van a pensar, no, esto es exagerado, pues fíjense, qué curioso, hay un pasuk en la Torah, en la Perashá Be'alotejá, vale la pena ver la referencia adentro, apúntenla para luego registrarla y transmitirla. En un solo versículo, los versículos de verdad son chiquitos, reconoce la Biblia, la Torah, los pasukim son chiquitos, en un solo versículo aparece 5 veces la palabra Bené Israel. 5 veces, ¿dónde? En Números 8, versículo 19, dice, Vaetena et alvim netunim le Aarón ulbanav mitoch bene Israel, la avod et avodat bene Israel, ulhaper al bene Israel, velo yev ibne Israel negev, begeshet bene Israel el akot, Arohi, bene Israel, otra vez dijo Israel, una sola vez, más pic, en un pasú, con una vez que diga, máximo 2, más pic, dice Rashi, trae el Midrash, 5 veces hijos de Israel, está escrito en este pasuk único en toda la Biblia, única frase que se repite 5 veces en el mismo pasuj en toda la literatura judía. Única frase, Bené Israel, ¿para qué? Lehodía Jibatán, para hacerte saber cuánto Hashem los quiere, que los menciona y los repite en el mismo pasuk, hijos de Israel, 5 veces. El Midrash Rabá, que es el origen del Talmud, esto agrega, Mashal, esto se compara a un papá, que pregunta, ¿ya comió mi hijo? ¿Ya desayunó mi hijo? ¿Ya se bañó mi hijo? ¿Ya se lavó los dientes mi hijo? Bueno, ¿qué mi hijo? Ya diga mi hijo, decí ya el chico, no, mi hijo, porque tanto que lo quiero, digo mi hijo. Hay gente en México, acá no es muy común, pero allá, y en árabe también era muy sabido. Todo tiempo, hasta yo a veces me reía, pero después que lo estudié ahora este año, lo quiero tratar de adoptar. Me cuesta trabajo, es cambiar la forma de hablar. En la mesa de Shabbat, he estado con gente, le dicen, ven hijo, tráeme hijo, ya tienes tenedor hijo, te serviste pescado hijo, toma hijo. Bueno, ¿cuántas veces hijo? Por decirle. En árabe también, ¿no? Ya ibni. ¿Pero por qué? Cada vez que le dices a tu hijo, hijo, le estás diciendo te quiero. Pero ya sabe que lo quiero. Mentira, no sabe. Tenés que nutrirle esa autoestima. Dile, hijo, ya, ebni, ni dicen los idiomas que quieran, díganselo. Pero hijo, dile hijo. Ven para acá, gordo, ven, flaco. Qué gordo, qué flaco, ven. Algunos sí, si uno no se da cuenta. Esto es, Rabotai, levantar la autoestima y eliminar los complejos. Es el secreto del éxito de un ser humano en privado, de una familia, un matrimonio, de una familia, de una comunidad y del pueblo de Israel total. Esto es lo que marca la destrucción o la construcción. Y entonces viene uno y me pregunta, en México, cuando dije esta de Rashá, Rabino, ¿y dónde quedó la humildad? ¿Y qué pasó con la anabá? ¿Y qué pasó con la nojía afar baefer? ¿Y qué pasó con la nojito laad veloish? ¿A qué? Jaque mate, el ajedrez. No, mate no, jaque sí. Entonces destaqué el Jobat Alevavot, gracias al apoyo de una brej que estaba ahí que me lo enseñó, para ayudarme a contestar. Jobat Alevavot, cuando habla de la humildad, Jobat Alevavot lo escribió Rabenu Baje Ben Pekuda hace 700 años en España. Es un libro espectacular, está traducido en muchos idiomas. Jobat Alevavot tiene un capítulo especial sobre la humildad. Y en la introducción dice, es imposible que una persona llegue a la humildad antes de tener romemuta nefesh. Si no tiene autoestima ultra elevada, es imposible que sea humilde. Así dice, ¿eh? Imposible. Toda la humildad que viene antes de una autoestima alta, dice, es humildad de bestias, de animales, de la vaca. La vaca es humilde también. Alguna vez viene una vaca con... haciendo, poniéndose corbata o algo, no. Esa es humildad de Behemoth, dice. Esa no es humildad, eso no es Anabá. Para poder ser Anabá, primero tienes que saber cuánto vales ante Dios, qué Neshama llevas, que eres portador de un alma divina, que eres hijo de Boreolam, que eres portador de una joya que se llama Torah. Después de sentir todo eso hasta ahí arriba, ahora empieza la humildad. Yo le decía a mis amigos en la yeshiva, el año cuando fui a estudiar a Kol Yaakov, a los 15 años, tenía amigos que le entraron mucho al tema de la humildad, que yo no soy nada. Que no... Le dije, ¿sabes qué, Roji? Antes de que empieces a cultivar la humildad, trabaja para que tengas de qué orgullecerte. Primero estudia, métete, hazte millonario, después ya que estás alto ahora hay que trabajar para la humildad. Que no seas dalgue, Ahora, ¿qué es humildad? Humildad, mi maestro Rabades se burla de esos humildes. Esos que dicen, ¿qué soy yo? Mani, mahayá, yo no soy nada. Yo no soy nada. Dice el Rabades, es como que llegue un papá a su casa a hacer kiddush. La noche ya va hasta la mesa puesta, todos los hijos, los yernos, los nietos. Está la copa y dice, ¿yo quién soy? Mejor que haga la muchacha el kiddush. ¿Qué es esto? ¿No sos el papá de la casa? ¿Qué es esto? Pero él tiene un ejemplo mejor, un ejemplo espectacular. Cuenta el Rabades en una de sus charlas, no sé si está grabada esta de él, dice que una vez un piloto de avión, que él piloteaba aviones chiquitos, normalmente aviones de vuelos nacionales, una vez la compañía aérea necesitó un piloto suplente para un vuelo transatlántico con un jumbo, porque el piloto se enfermó y necesitaban un suplente, entonces le pidieron si puede pilotear por primera vez un jumbo Nueva York-Tel Aviv, un viaje de 12 horas. Este tipo dijo, está bien, yo soy piloto, sé pilotear, vamos, si me necesitan, voy. Agarró el jumbo, despegó, está en la mitad del océano, volando, y puso el piloto automático y salió a ver el público, el avión, el que sale a ver en el jumbo, cuando está lleno, se ve un salón de fiestas. Es algo espectacular, 500, 600 pasajeros, es un mundo de gente, es algo impresionante. Se volvió loco el piloto. Cuando regresó al este, agarró otra vez el comando del piloto, empezó a decir, ¿quién soy yo para pilotear 600 personas? ¿Quién soy yo? Mejor suelto todo, yo no soy nadie. Yo, más ni un más allá, ¿quién soy yo y qué es mi vida? Dice Mesnún, le dice Rabades. Dice Mesnún, tú no eres nada, pero estás llevando un jumbo. ¿Qué tú te dejó que tú ves? ¿Quién habló de ti? Estamos hablando de un jumbo. Dice el Rab, uno dice, ¿yo quién soy? Najón, sos una basura, pero llevas una neshama, que es un jumbo. Llevas adentro una neshama, que es gele, que loca. ¡Eres piloto! ¿Yo quién soy? Es piloto de una neshama, te ora, eso es lo que eres. Esto es Rabotai. Esto es lo que nosotros, uno dice, bueno, ¿y qué hay si soy piloto? Si soy piloto, ponete en comunicación con la torre de control. Torre de control, la tefilá, la Torah, Boreolam. Eso es un buen piloto. Rabotai, este es el mensaje. El tema del orgullo, déjenlo a un lado. Yo les doy permiso un año de olvidarse del tema de la humildad y trabajar sobre el tema de la autoestima. Saber cuánto vales ante Dios, cuánto vales, de verdad cuánto vales, qué millonario eres, qué rico eres, con tener una neshama teorá, con ser hijo de Boreolam. Cuando te sientes rico no ofendes, cuando te sientes rico no armas pleitos, levanta tu autoestima, levanta la de tus hijos. Dile, hijo, te quiero, y revuelve. Ya lo sé, papá, otra vez repíteselo. Ven, hijo, no hay límite. No tenemos idea cuánto el ser humano necesita trabajar y luchar para borrar el virus del complejo de inferioridad. Y si lo logramos, Bezat Hashem Yitbaraj, esto nos va a traer mucha, mucha verajá. Nada más les voy a dar un tip, porque quiero terminar esta charla con un mensaje un poco más pragmático también. ¿Cómo puede saber la persona si a su autoestima no pasó el límite y se convirtió en soberbia? En orgullo. El límite es muy delgado. Es delgado, es peligroso. Pero ¿cómo puede saber la persona si está dentro de la parte que está hablando el Rama Alej en la charla positiva o ya se le fue la mano y se fue a la soberbia negativa? Tengo tres formas, pero nada más les voy a decir una o dos, la que me dé el tiempo. ¿Ok? Una. Dice Pirkei Avot, es de un mejubad. ¿Quién es una persona honorable? Mejubad, ¿saben qué es mejubad? Una persona respetable. ¿Quién es una persona honorable? Amejabed et aberiot. El que respeta a la gente, el que respeta al otro es una persona respetable. Entonces yo cuando era chiquito, ¿cómo lo entendí? Dije, si tú quieres que te respeten, respeta. Si vos querés que te respeten, tenés que respetar. No dice así. No dice arotzeshe yehabdu yehabed, el que quiere que lo respete, no dice así. Eso es business, eso es negocio. No. Te está diciendo quién es una persona honorable, quién es una persona respetable, el que sabe respetar. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. ¿Quién es una persona que tiene plata, el que la puede repartir? ¿Quién es uno que tiene mucho honor, el que le sobra honor para darle a otros? Mientras tú estás pidiendo que otros te den honores a ti, todavía estás en el orgullo prohibido, estás en el complejo. Cuando llegues a un nivel que te sientes tan lleno de honor y de valor que tú puedes estar todo el tiempo repartiendo honores y cumplidos, eso quiere decir que estás en la autoestima válida. Eso es anabá, eso es humildad. Cuando entras a una fiesta, a una cena, ¿qué estás buscando? ¿Alguien para decirle una palabra bonita o alguien que te diga una palabra bonita? Si estás buscando a alguien a quien decirle una palabra buena, un cumplido, estás buscando a alguien a quien decirle, quiere decir que ya estás en la autoestima, que te sobra el honor para repartirlo. Y si estás buscando a ver quién me dice algo bueno, quiere decir que estás en el complejo y necesitas, y ese es el orgullo que uno está todo pidiendo cabot. Es de un mejubad. ¿Quién es la persona honorable? Amejabed et aberiot, el que le sobra honor para repartir. Tanta autoestima que la regala, la reparte. Eso es mejubad. Es del sí. Y al que quiere llegar a autoestima, tiene aquí una terapia. Acostúmbrate a decir una palabra, te ves muy bien, estás muy guapo, estás muy lindo, qué inteligente fue lo que dijiste. Cuando te acostumbres a repartir cumplidos, estás educándote a tu propia autoestima, estás elevando tu propia autoestima. Es una. La segunda, si quieren o ya es tarde, Ramoshe. Nada más para diferenciar entre autoestima y orgullo. Le preguntaron a Napoleón, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, del mundial, él dormía 4 horas por jornada. Cada 24 horas dormía 4 horas. Le preguntaron, es sabido que los reyes duermen mucho. La Gemara dice, Benem Elahim, Kamim, Beshalosh Shaot, el Kiryat Shema. Le preguntaron, vos Napoleón, ¿por qué dormí nada más 4 horas? Dijo, pues cuando duermo no soy Napoleón. Y yo quiero ser más horas Napoleón. Ah, está buenísima esta. La gente que duerme mucho es por complejo. Uno que se siente cuánto vale y dice, haram, este que vale que esté acostado en la cama, haram, mejor que esté despierto, que esté haciendo algo. Voy a enterrar 8 horas de mi vida ahí en el colchón. Es gente de baja autoestima. La gente que tiene alta autoestima duerme lo necesario y todo lo demás, haram, estás dormido. Haram, una persona. La Gemara, esto no lo digo yo, lo dice la Gemara. Shena la reshaim. Tobla en de Tobla Olam. Cuando los malos duermen, todos se benefician. El que está durmiendo y el mundo, porque deja de chismosear, deja de contaminar, deja de quejarse. Que duerma, que duerma. La Gemara dice, los malos que duerman. Ellos se benefician porque dejan de hacer maldades y el mundo se beneficia porque no recibe sus maldades. Shenal atzadikim, el sueño para los buenos. Ralahem, de rala, es malo para ellos porque no hacen mitzvot y es malo para el mundo porque se dejan de favorecer al mundo. Entonces, ¿tú qué te consideras? ¿Te consideras tzadik? Duerme poco, te consideras tzadik, duerme mucho. Es la autoestima. Es otra prueba si estás en la autoestima o en el orgullo. La autoestima no te deja dormir mucho, más de lo necesario. ¿Por qué? Porque haram que Napoleón esté enterrado ahí. Haram, si eres tan importante, mejor estate despierto, haz algo positivo. Esa es la segunda. Y la tercera, yo sé que no les va a gustar mucho, pero tengo que decir, es mi filosofía de la Torah. Cuando la persona dice, yo tengo mucha autoestima, yo valgo mucho, ¿vales mucho? Pues ¿por qué no fabricas muchos como tú? La gente que trae pocos hijos es por complejo de inferioridad. El que tiene autoestima alta dice, haram, vamos, hay que fabricar muchos igual que yo. Yo quiero clonarme, yo soy yo, Napoleón, muchos Napoleones, fabrícalos, Napoleoncitos. Rabotai, esto es 3 pruebas para saber si tu autoestima es positiva o negativa. Primera prueba, si eres autoestima que repartes cumplidos por todos lados, esa es positiva. Segunda, si tratas de dormir lo menos posible, estar activo lo más posible, es autoestima positiva. Y tercera, si tratas de traer muchos como tú al mundo, la Gemara dice, todo el que no trae hijos, memaete tatzelem, reduce tzelem elokim, porque podías traer un representante de Dios al mundo, y porque tienes programado un viaje a Europa, dijiste este año no, y Dios que se espere. Entonces no sabes qué es lo que tienes, no sabes cuál es el potencial de tu semen, qué es lo que puede el ser humano traer al mundo, traer tzelem elokim, traer un hijo de Hashem al mundo. No, pero tengo un viaje con los amigos, después vemos eso es el tema. Y aparte me da vergüenza que las amigas que van a decir que por vergüenza vas a privarte de hacerte archimillonario, por vergüenza. Ah, es que no sabes que sos millonario. No sabes que tus hijitos son, cada hijo es una fortuna lo que puedes traer al mundo. Esas son pruebas de autoestima positiva y verdadera. Shemit Baraj, que nos ayude este año saliendo de Shabbat Nahamu. El Nahamu, el consuelo, como dije al principio, es esta unión, esta reunión. Pero el mensaje de esta reunión es que podemos vivir unidos. Y el secreto para romper la costumbre de los de parados, lejado di, parados y sentados, ¿saben cuál es el secreto? Es eliminar el virus del complejo. Saber cuánto Hashem te quiere. Cuando sepas cuánto te quieren y cuánto vales, ya deja uno de ofender, deja uno de armar pleitos y viviremos todos de shalom. Amén. Que ni razón. Thank you.
וזה קיימי לגדר בונים ובניבונים חכומים ונבוינים אוי הווי אשר יראי אלוי קיקי אנשי אמת
Shavua Tov. Vamos a pedirle a Rav Malech que haga un Beyeveraj colectivo para todos, como acostumbramos a hacer en los seminarios. Y anunciamos que todos aquellos que quieran adquirir libros de la editorial Shem Tov de Rav Malech en español con traducción, afuera hay algunos chicos que están ocupándose en la venta. Y va a haber luego el sorteo de la entrada, que era un juego de cubiertos golf, y otro sorteo anexo que era para continuar con la difusión de los CDs de Rav Malech. Todos aquellos que quieran no solamente participar, sino tener zehut tan grande de la difusión de Torá en todo el mundo, entonces tengan bien acercarse a los chicos para adquirir las rifas. Ahora sí le vamos a pedir a Rav Malech que diga un Mishe Beraj para toda la gente, los que están aquí y los que no están.
Mishe Beraj Avotenu HaKedoshim Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David Ushlomo. הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, los grandes y los pequeños, הם ונשיהם, ellos sus esposas, ובניהם y sus hijos, ותלמידיהם, salunos de כל אשר להם, y todo lo que ellos poseen. מלכה de alma, יברך יתחון, ויזכה יתחון, וישמע וקל צלותיכון, תתפרקון ותשתזבון, כשם los proteja de todo sufrimiento y toda desgracia, מכל צרה ואקטה. Vihem embrad Adonai besadhem, que esté la palabra de Dios en ayuda de ustedes, veagem badhem, que los proteja, veifros sukat shelomo alehem, que tienda la cabaña de paz sobre ustedes, veita benehem uvenenu, y que plante entre ustedes y entre nosotros ahava veahva, shalom verut, amor, hermandad, paz y compañerismo, visalek sinat chinam y benehem, que elimine el virus del odio y la separación de entre ustedes. וקיים בכם ובנו מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן.
Ahora sí pedimos todos aquellos que quieran se acerquen a los muchachos. Y vamos a traer luego las urnas en unos 10 minutos para ver quién tuvo el zehut de llevar el juego de CDs y los cubiertos.
Okay.